Seminario El Sentido Busca al Hombre.
¿Qué pretendía Jesús de sí mismo y de nosotros? Rescatar del peso de la culpabilidad. Desde el principio de su vida pública, Jesús no se limita a proclamar la necesidad de la conversión.
Convertíos y creed en el Evangelio.
Y a enseñar que el Padre está dispuesto a perdonar a los pecadores arrepentidos, sino que Él mismo perdona los pecados. Precisamente en estos momentos es cuando brilla con más claridad el poder que Jesús declara poseer, atribuyéndolo a sí mismo sin vacilación alguna. Él afirma, por ejemplo,
«El Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados».
Lo dice ante los escribas de Cafarnaún, cuando le llevan a un paralítico para que lo cure. Al ver la fe de quienes habían hecho una abertura en el techo para descolgar la camilla del enfermo, dijo al paralítico,
«Hijo, tus pecados te son perdonados».
Los escribas que estaban allí pensaban entre sí,
«¿Cómo habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?».
Jesús, que leía en su interior, parece querer reprenderlos.
«¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu camilla y vete? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, se dirige al paralítico, yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa».
La gente que vio el milagro, llena de admiración, glorificó a Dios diciendo,
«Jamás hemos visto cosa igual».
Es comprensible la admiración por esa curación y también el sentido de temor o reverencia que, según Mateo, sobrecogió a la multitud ante la manifestación de ese poder de curar que Dios había dado a los hombres o, como escribe Lucas, ante las cosas increíbles que habían visto ese día. Pero para aquellos que reflexionan sobre el desarrollo de los hechos, el milagro de la curación aparece como la confirmación de la pretensión de Jesús.
El Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados.
Hay que notar también la puntualización de Jesús sobre su poder de perdonar pecados en la tierra. Es un poder que ejerce en su vida histórica, mientras se mueve como Hijo del Hombre por los pueblos y calles de Palestina. Jesús se presenta como el Dios con nosotros, el Dios hombre que perdona pecados. Además, como siempre que Jesús habla del perdón de los pecados, cunde la perplejidad entre alguno de los presentes. Cuando estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, Jesús dice a una mujer,
«Tus pecados te son perdonados».
La reacción de los comensales fue esta.
Comenzaron a decir entre sí, «¿Quién es este para perdonar los pecados?».
También en el episodio de la mujer sorprendida en flagrante adulterio y llevada por los escribas y fariseos a la presencia de Jesús para provocar un juicio suyo en base a la ley de Moisés, encontramos algunos detalles muy significativos. Ya la primera respuesta de Jesús a los que acusaban a la mujer,
«El que de vosotros esté sin pecado, arrójele la primera piedra»,
manifiesta su consideración realista de la condición humana, comenzando por la de sus interlocutores, que de hecho van marchándose uno tras otro. Se observa la profunda humanidad de Jesús al tratar a aquella desdichada, cuyos errores ciertamente desaprueba, pues le recomienda vete y no peques más, pero no la aplasta bajo el peso de una condena sin apelación. En las palabras de Jesús podemos ver la reafirmación de su poder de perdonar pecados cuando, después de haber preguntado a la mujer,
¿nadie te ha condenado?,
y haber obtenido la respuesta,
nadie, Señor,
declara,
ni yo tampoco te condeno, vete y no peques más.
Ante ese ni yo tampoco, cuesta quedar indiferente. El sentimiento de culpa hace al hombre sentirse muy solo. La conciencia de haber cedido al egoísmo, de haberse traicionado a sí mismo, al ser amado o a la razón de ser de su vida, lleva a la soledad. Y esa soledad conduce a la frustración, a la amargura, al desierto total. Esta es una experiencia demasiado frecuente del hombre de hoy y muy dura en ocasiones. A esto se añade la impotencia al querer dejar de ser así, de cambiar para que la vida no esté amenazada por nosotros mismos y lo mejor de cada uno no esté hipotecado por esa debilidad. Esto revela la necesidad de ser perdonados, aceptados como somos en nuestra fragilidad, o sea, salvados. ¿A esto sale el encuentro Jesús cuando perdona? ¿De verdad podrá Jesús ser eso para todos? Precisamente quien pretende perdonar los pecados y purificarnos de esa culpabilidad es el mismo que enseñó la parábola del hijo pródigo. Estamos hechos con necesidad de ser comprendidos en nuestro mal y en nuestro dolor. A lo largo de nuestra historia personal nos encontramos constantemente delante de nuestra debilidad, de aquello que nos gustaría borrar si pudiéramos. Surge así, de lo hondo del corazón, la necesidad de ser liberados del peso de la culpa, de algo fuera de nosotros que pueda hacer lo que nosotros mismos, por mucho razonamiento y justificación que encontremos, no nos podemos quitar. Así lo relatan estos dos pensadores del siglo XX. El filósofo George Steiner, en su libro Errata, El examen de una vida.
Cuando tengo noticia a través de reportajes, fotografías o personalmente del dolor gratuito que se inflige a los niños y a los animales, una rabia feroz me invade. Hay gentes que arrancan los ojos a los niños vivos, que les disparan en los ojos, que maltratan a los animales en su presencia. Estos hechos me colman de un desprecio inconsolable. El odio, la desesperación que desatan en mí superan con mucho más recursos mentales y nerviosos. La tórrida oscuridad en la que me siento sumido trasciende mi voluntad. Me encuentro poseído por la enormidad. Pero este odio y este dolor desesperados, esta náusea del alma, producen un extraño contraeco. No sé cómo expresarlo de otro modo. En el enloquecedor centro de la desesperación yace el insistente instinto, tampoco esta vez sé expresarlo de otro modo, de un contrato roto, de un cataclismo específico y atroz. En el fútil grito del niño, en la agonía muda del animal torturado, resuena el ruido de fondo de un horror posterior a la creación, posterior al momento de ser separados de la lógica y del reposo de la nada. Algo, cuán inútil es a veces el lenguaje, se ha torcido horriblemente. La realidad debería, podría haber sido de otro modo, el otro. La fenomenalidad de la existencia orgánica consciente debería, podría haber hecho imposible el sadismo, el interminable dolor de nuestras vidas, la rabia impotente, la culpa que domina y supera mi identidad, llevan implícita la hipótesis de trabajo, la metáfora de trabajo, si se quiere, del pecado original. Soy incapaz de atribuir a esta expresión una sustancia razonada y mucho menos histórica, en el plano pragmático narrativo. Los relatos de cierto delito inicial y de culpa heredada son fábulas universales, asombrosamente profundas y eternas. Nada más. Pero ante el niño maltratado o violado, ante el caballo o la mula azotados, me siento poseído como por una claridad en plena noche, por la intuición de la expulsión del paraíso. Solo un acontecimiento semejante, irreparable mediante la razón, puede hacernos entender, aunque casi nunca soportar, las realidades de nuestra historia en esta tierra arrasada. Estamos condenados a ser crueles, avariciosos, egoístas, mendaces, cuando debería haber sido todo lo contrario, cuando la verdad y la compasión, hasta el punto del sacrificio del hombre y mujeres, excepcionales, nos muestran de un modo tan sencillo como podría haber sido. Muchas veces me he preguntado, he fantaseado de manera infantil, si la historia de la humanidad no es la pesadilla transitoria de un Dios durmiente, si ésta no acabara despertando para así tomar, innecesario de una vez por todas, el grito del niño, el silencio del animal apaleado.
Hay un testimonio que ilumina lo dicho cuando Edith Stein cuenta la agonía y la muerte de su maestro, Edmund Husserl.
A partir del jueves ya no vuelve a mencionar el trabajo filosófico que le había preocupado hasta entonces. Se siente exonerado de su tarea y solo dirige su mirada a Dios y al cielo. Su viaje hacia Cristo, tanto tiempo encubierto por la filosofía, acaba por manifestarse. Por eso dice al despertarse el Viernes Santo, ¡qué gran día, Viernes Santo! Sí, Cristo nos lo ha perdonado todo. Por la tarde, después de un terrible ahogo, he pedido a Dios de corazón que me deje morir. Ha dado ya su permiso, pero es una gran desilusión el que todavía viva. Y al cabo de un rato dice, Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, pero muy incomprensible. Esto es una gran prueba para mí. Luz y oscuridad. Sí, mucha oscuridad y de nuevo luz.
Dar un sentido al sufrimiento. Si en algo los seres humanos de todos los tiempos nos sentimos hermanados, es en la experiencia de sufrimiento. Ninguna vida está exenta de él. Nos golpea con fuerza a lo largo de la vida y nos pone delante de las preguntas importantes. El sufrimiento puede ser de muchos tipos, de diferente gravedad e intensidad, pero todos requieren una respuesta totalizadora. No nos satisface una respuesta a medias que no vaya al núcleo del dolor. Cuenta Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido que cuando estaba en el campo de concentración la pregunta de muchos de sus compañeros era la de saber si sobrevivirían, pero la suya era distinta. deseaba saber, saliera o no de la alambrada, si había tenido sentido tanto sufrimiento. Jesús pretende ser ese tipo de respuesta, una que vaya a la línea de flotación del sentido de cada vida para cada persona. Cuando dice:
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.
Son palabras que nos hacen ver que quiere tener una relación real con cualquier ser humano que padezca un agobio. No habla de cansancio físico, sino de cualquier peso de la vida. Soledad, ansiedad, incomprensión, injusticia, muerte, toma sobre sí el dolor. Nos revela esa relación como la luz que ilumina las tinieblas.
Jesús les habló de nuevo diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Podemos ver, entre muchos otros, algunos ejemplos en los textos evangélicos en donde Jesús se conmueve con el sufrimiento del otro y de ahí nace el milagro. En el episodio del paralítico no solo perdona los pecados, sino que cura sus piernas. Para Jesús es importante todo sufrimiento del ser humano, no solo la dimensión espiritual. El episodio de la viuda de Naím está marcado por el dolor de una mujer, no solo de haber perdido a su hijo, sino también a su marido. Sola, aunque rodeada por la gente del pueblo, llora al ver a su hijo muerto. Jesús se conmueve y le resucita.
Al verla, el Señor se compadeció de ella.
En el episodio de la muerte de Lázaro, Marta sale al encuentro de Jesús para contarle que su hermano Lázaro había muerto. Jesús se conmueve hasta las lágrimas al enterarse y le resucita porque era un hombre a quien él quería.
Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.
El servicio al que se refiere Jesús es el de dar un sentido al sufrimiento que permita al hombre vivir desde una posición de libertad cada circunstancia. El hombre está perdido si no encuentra un sentido para el sufrimiento, ni perdón para sus pecados, ya que caer en la desesperanza es lo que esclaviza al ser humano.
El Hijo del Hombre ha venido a buscar y hallar lo que estaba perdido.
En el episodio de los lirios del campo, Jesús invita al hombre a vivir como las flores del campo, con la libertad de quien confía en la providencia divina.
No estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo, no siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir a una hora el tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo. Ni trabajan ni hilan, y os digo que ni Salomón en todo su fasto campo y mañana se arroja al horno. Dios la viste así. ¿No hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por estas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo esto. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia.
En nuestros días, el testimonio del francés Dingenard es un ejemplo de cómo la pretensión de Jesús de dar un sentido al sufrimiento le quitó el peso de la vida. Ha necesitado años de silencio para poder hablar de sus heridas. De niño, su madre le ató a un poste de electricidad y lo abandonó. Su padre, alcohólico, le daba palizas que le desfiguraban. Tras una larga reeducación para conseguir que hablara, entró en un orfanato sufriendo aislamiento y acoso. Aprendió a pelear, se convirtió en un niño violento, lleno de odio y venganza. Se fugó con 12 años, cedió al robo, a la violación, a la prostitución. Y el encuentro con personas con las que estableció un fuerte vínculo, el amor y el perdón, detuvieron su caída. Y así puede decir:
El hombre es libre de alterar por completo su destino para lo mejor o para lo peor. Yo he hecho errar el golpe a la fatalidad, he hecho mentir a la genética. Ese es mi orgullo.
Lo escribió en 2003 cuando publicó el libro Más fuerte que el odio. Jesús manifiesta una libertad nueva ante el sufrimiento, ya sea en las experiencias límite como en los problemas y preocupaciones que roban la paz al ser humano. No se trata ya de eliminarlo para evitar sus efectos, sino de que el sufrimiento ya no aplasta, no determina, no tiene la última palabra. La gran novedad que nos trae Jesús es que la posibilidad de vivir con lo que nos hace sufrir nace de una relación, de la relación con el Padre. Es esta familiaridad con Dios la que transforma real y completamente lo que podría parecer insalvable. llamar a la fe por medio de los milagros. Jesús no solo se compadece del sufrimiento de cada ser humano, como hemos visto en el punto anterior, sino que tiene el poder de aliviarlo. Signo de esto son los milagros que hizo a lo largo de su vida. Los evangelios muestran con diversos milagros, señales, cómo el poder divino que actúa en Jesús se extiende más allá del mundo humano y se manifiesta como poder de dominio también sobre las fuerzas de la naturaleza. Es significativo el caso de la tempestad calmada.
Se levantó un fuerte vendaval.
Los apóstoles, pescadores asustados, despiertan a Jesús que estaba durmiendo en la barca. Él
mandó al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y se aquietó el viento y se hizo completa la calma. Sobrecogidos de gran temor, se decían unos a otros: «¿Quién será este que hasta el viento y el mar le obedecen?».
La excepcionalidad del personaje que nos presentan los evangelios es inseparable de sus milagros. La personalidad de Cristo es unitaria, y quitar los milagros de la historia es cambiarla totalmente. Por algo él mismo usó ese argumento:
«No me creáis a mí, creed las obras».
Tanto con amigos como con enemigos. Es verdad que los milagros no son una prueba en sentido científico de la divinidad de Cristo. Esa divinidad, aceptada en hipótesis, no puede ser demostrada según el método científico. Es verdad que Dios puede intervenir en la naturaleza que ha creado, y la negación de esto hay que probarlo. Pero hoy no se enfoca así, como ha dejado por escrito Juan Pablo II.
Los milagros no como prueba, sino como llamada a la fe, como signo convincente.
Y lo son por la inseparabilidad de lo concreto de su vida. Son un signo de Él, que es quien les da credibilidad. Si se acepta la narración evangélica de los milagros de Jesús, se observa la lógica que une todos estos signos y los hace emanar de un amor que vence al mal con el bien, como demuestra su presencia y acción en el mundo. En cuanto que están insertos en esta economía, los milagros y señales son objeto de fe en el plan de salvación de Dios. Jesús subraya más de una vez que los milagros que realiza están vinculados a la fe.
«Tu fe te ha curado»,
dice a la mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y que acercándose por detrás le había tocado el borde de su manto quedando sana. Palabras semejantes pronuncia Jesús mientras cura al ciego Bartimeo, que a la salida de Jericó pedía con insistencia su ayuda gritando:
«Hijo de David, Jesús, ten piedad de mí».
Según Marcos le responde Jesús:
«Anda, tu fe te ha salvado».
Y Lucas precisa la respuesta:
«Ve, tu fe te ha hecho salvo».
Una declaración idéntica hace al samaritano curado de la lepra, mientras a los otros dos ciegos que invocan volver a ver, Jesús les pregunta:
«¿Creéis que puedo yo hacer esto?». «Sí, Señor, hágase en vosotros según vuestra fe».
Impresiona de manera particular el episodio de la mujer cananea que no cesaba de pedir la ayuda de Jesús para su hija atormentada cruelmente por un demonio. Cuando la cananea se postró delante de Jesús para implorar su ayuda, le respondió:
«No es bueno tomar el pan de los hijos y arrojarlo a los perrillos».
Era una referencia a la diversidad étnica entre israelitas y cananeos que Jesús, hijo de David, no podía ignorar en su comportamiento práctico, pero a la que alude con finalidad metodológica para provocar la fe. He aquí que la mujer llega intuitivamente a un acto insólito de fe y de humildad, y dice:
«Cierto, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores».
Ante esta respuesta tan elegante y confiada, Jesús replica:
«Mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres».
Es un suceso difícil de olvidar, sobre todo si se piensa en los innumerables cananeos de todo tiempo, país, color y condición social que tienden su mano para pedir comprensión y ayuda en sus necesidades. La exigencia de la fe aparece aún con mayor evidencia en el diálogo entre Jesús y Marta ante el sepulcro de Lázaro.
Díjole Jesús: «Resucitará tu hermano». Marta le dijo: «Sé que resucitará en la resurrección, en el último día». Díjole Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre». «¿Crees tú esto?». Díjole ella: «Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo».
Y Jesús resucita a Lázaro como signo de su poder divino, no solo de resucitar a los muertos porque es Señor de la vida, sino de vencer a la muerte. La enseñanza de Jesús sobre la fe como condición de su acción salvífica se resume y consolida en el coloquio nocturno con Nicodemo, un jefe de los judíos, bien dispuesto a reconocerlo como maestro de parte de Dios. Jesús mantiene con él un largo discurso sobre la vida nueva y, en definitiva, sobre la nueva economía de la salvación fundada en la fe en el Hijo del Hombre que ha de ser levantado.
«Para que todo el que crea en él tenga la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio a su unigénito Hijo para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna».
Al hablar con Nicodemo, Jesús indica el punto central de la fe que salva.
Es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo el que creyere en él tenga vida eterna.
La cruz ha sido la prueba definitiva de la fe para los discípulos. Como ya hemos mostrado en el apartado de fuentes históricas no cristianas, el Talmud de Babilonia es una fuente que, para dar cuenta de los milagros de Jesús, habla de su hechicería. Sería una verificación externa a las fuentes evangélicas sobre un hecho sobrenatural que se da en la vida de Jesús atribuido a demonios y no a Dios. Volvemos a traer esta fuente para seguir profundizando en los milagros de Jesús.
Fue transmitido. Jesús el Nazareno fue colgado la vigilia de la Pascua. 40 días antes, el heraldo había gritado: se le está conduciendo fuera para que sea lapidado, porque ha practicado la hechicería y conducido a Israel fuera del camino, llevándolo a la apostasía. Quien tenga algo que decir, venga y lo declare, dado que nada fue presentado en su defensa. Fue colgado la vigilia de Pascua.
Es una cita sacada del estudio de David Easton Brewer, investigador de Cambridge, titulado El juicio de Jesús de Nazaret en el Talmud sin censura. La historicidad de este texto es discutida entre los especialistas porque algunas de las ediciones actuales del Talmud no lo tienen. Sin embargo, existe una investigación rigurosa que muestra que las copias antiguas del Talmud existieron y explica por qué fue eliminado en la Edad Media. Pedir la fe que solo se debe a Dios. Jesús, como Hijo de Hombre, no duda en pedir:
creed en Dios, creed en mí.
El desarrollo de todo el discurso de los capítulos 14 al 17 de Juan en el contexto de la última cena y especialmente las respuestas que da Jesús a Tomás y Felipe demuestran que cuando pide que crean en él se trata no solo de la fe en el Mesías como el ungido y enviado por Dios, sino de la fe en el Hijo, que es de la misma naturaleza que el Padre. Jesús dice a los apóstoles que va a prepararles un lugar en la casa del Padre, y cuando Tomás le pregunta por el camino para ir a esa casa, a ese nuevo reino, Jesús responde que Él es el camino, la verdad y la vida. Cuando Felipe le pide que muestre el Padre a los discípulos, Jesús replica de modo absolutamente unívoco:
el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo de mí mismo. El Padre que mora en mí hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. A lo menos creedlo por las obras.
La misma pretensión muestra a Jesús en su diálogo con los judíos durante el transcurso de la fiesta de la dedicación.
En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le decían: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, blasfemas, porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre.
Cabe destacar en este punto que hay un elemento nuevo y sorprendente en la enseñanza de Cristo cuando llama a seguirlo personalmente. Todavía más, dejan todo para seguirlo.
Un discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a sepultar a mi padre. Pero Jesús le respondió: sígueme y deja a los muertos sepultar a sus muertos.
Lucas añade la connotación apostólica de esta vocación:
tú vete y anuncia el reino de Dios.
En otra ocasión, al pasar junto a la mesa de los impuestos, dijo a Mateo:
sígueme. Y él levantóse, lo siguió.
Seguir a Jesús significa dejar las ocupaciones, distanciarse de la agitación que éstas conllevan e incluso dar los propios bienes a los pobres. No todos son capaces de hacer este desgarrón radical. No lo fue el joven rico, a pesar de que desde niño había observado la ley y quizá había buscado seriamente un camino de perfección. Pero al oír la invitación de Jesús se fue triste porque tenía muchos bienes. Hay otros que no solo le siguen, sino que, como Felipe de Bethsaida, sienten la necesidad de comunicar a los demás su convicción de haber descubierto al Mesías. Los apóstoles comprenden y aceptan la llamada a seguir a Jesús como una donación total de sí y de sus cosas para la causa del anuncio del reino de Dios.
Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Todo lo que teníamos. En verdad os digo que ninguno que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres e hijos, o por amor al reino de Dios, dejará de recibir mucho más en este siglo y la vida eterna en el venidero. El céntuplo ahora en este tiempo, en casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y campos, con persecuciones y la vida eterna en el siglo venidero.
La pedagogía que Jesús utilizó para manifestar su divinidad, en palabras de Romano Guardini, no fue nunca abrupta ni repentina.
Esta revelación de la divinidad se produce con la existencia humana de Jesús, pero no por estallidos desmesurados o manifestaciones grandiosas, sino mediante un continuo y silencioso trascender los límites de las posibilidades humanas, en una magnitud y amplitud que, al principio, se percibe solo como una naturalidad benéfica, como una libertad que parece natural, sencillamente como una humanidad sensible y que termina por mostrarse simplemente como un milagro, un paso silencioso que trasciende los límites de las posibilidades humanas, pero que es bastante más portentoso que la inmovilidad del sol o el temblor de la tierra.
Al final de estos puntos vemos que no se comprendería quién es Jesús de Nazaret ni de qué manera se gestaron las primeras comunidades si no fuera porque su paso por la vida terrena cambió por completo a aquellos que se encontraron con él. Jesús constituye una presencia nueva en el mundo de tal magnitud, por su inaudita pretensión, que dividió la historia en un antes y un después. Esto es lo que nos encontramos al leer los textos evangélicos si lo hacemos tomando en consideración todo, sin censurar ningún rasgo de Jesús o hiperdesarrollando alguno de ellos. Es lo que el filósofo jacobino Jean-Jacques Rousseau, nada sospechoso de una relación pacífica con la Iglesia, entendió al estudiar a Jesús de Nazaret para fundamentar su visión antropológica sobre el hombre en su famosa obra Émile, y así expresa esta cuestión.
¿Podremos decir que la historia del Evangelio se inventó por capricho? Amigo mío, no es así como se inventa. Las obras de Sócrates, de las que nadie duda, están menos atestiguadas que las de Cristo. En el fondo, es desviar la dificultad sin resolverla. Es más inconcebible que muchos hombres hayan compuesto este libro de común acuerdo que admitir que uno solo haya proporcionado el tema. Nunca los autores judíos habrían hallado ni este tono ni esta moral. El Evangelio tiene rasgos de verdad tan grandes, tan evidentes, tan perfectamente inimitables, que su inventor sería más grandioso que el héroe.